Muy buenos días. Hoy es una alegría el poder compartir la palabra de Dios, aunque la verdad me siento como desubicado. Siempre he predicado desde el púlpito y es una bendición poderlo hacer así, porque tenemos todo un tiempo de alabanza, un tiempo de oración que inspira y predispone a la predicación. Hoy tengo delante el móvil grabando la predicación y dicen los entendidos de la comunicación que el 55% del impacto de un mensaje es no verbal, y que solo un 35% es verbal. Bueno, dejando aparte los tantos porcientos, sí siento que si estuviéramos reunidos la comunicación sería diferente, pero es lo que hay. Estamos haciendo lo que nos toca como buenos ciudadanos, colaborando para evitar que se siga extendiendo el dichoso coronavirus que tanto daño está haciendo. Tristemente, ahora casi todos podemos poner cara a alguna persona que está infectada o que ha fallecido. Si escuchamos las noticias, solo hay un tema, el coronavirus. El presidente con su comparecencia, los ministros, los médicos ocupan la programación junto con los tertulianos que debaten sobre el mismo tema. Y si escucha la radio, pues también es lo mismo. Médicos invitados que nos dan información. Me parece que fue en diciembre cuando escuchamos por primera vez la noticia del coronavirus, pero nos quedaba muy lejos, en China. Los comentarios hasta hace 4 semanas... es que no era tan importante, solo afectaba a personas de edad y con patologías previas. Pero ahora el temor es generalizado. Y aquí estamos, siguiendo órdenes en casa. Podemos salir a comprar comida, siguiendo todas las indicaciones, manteniendo la distancia. Ayer fui a comprar pan y la cola era como de 8 metros y éramos 4 personas manteniendo la distancia. Me entraron ganas de estornudar, pero lo evité. Me imaginé que si lo hacía, saldrían todos corriendo. Igual no salían todos corriendo, pero lo que es seguro es que los incomodaría. La pandemia pone de manifiesto nuestra fragilidad. Nunca el mundo ha estado tan avanzado tecnológicamente y científicamente, y un virus lo pone todo patas arriba. Somos conscientes de nuestra fragilidad, pero no vivimos en el temor. No hemos de vivir nunca en el temor, sino la confianza en el que tiene todo poder. De los muchos vídeos que recibí durante estos días, me llamó la atención uno que envió María Lladó a las mujeres de la iglesia. Isabel me lo enseñó. Se ve que los asistentes de una iglesia viven en el mismo bloque o en bloques cercanos. Así que salieron a sus balcones y tuvieron un tiempo de alabanza. Me imagino que esto sería llamativo para los vecinos. Estos días seguramente. Muchos de nosotros hemos salido a aplaudir el trabajo de médicos, enfermeras, sanitarios. Al ver el vídeo pensé, qué buena iniciativa la de estos hermanos, de cantar alabanzas desde sus balcones, dando testimonio cómo se enfrentan a esta situación, confiando plenamente en Dios. De eso nos habla acerca en un salmo, el Salmo capítulo 13. David nos habla acerca de esa confianza en Dios en los tiempos de dificultad. Dice así, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. El Salmo 13 es un salmo que empieza con desaliento y desolación y David termina descansando en Dios, en plena confianza y gozo. El sufrimiento es como una oportunidad, un aprendizaje, tal como vemos en esta situación en David. Lo primero que vemos en el Salmo es dolor y sufrimiento, la desesperación de David. En ocasiones nos ocurre. Cuando leemos los Salmos, vemos la forma tan genuina que tiene David de alabar a Dios. Vemos a David como un gigante espiritual y nos vemos muy pequeñitos al lado de ese gigante en la fe. Pero en otras ocasiones, casi nos vemos a la misma altura, sobre todo cuando David muestra su debilidad, su humanidad, su temor. Y también nos sorprende cómo se expresa delante de Dios en oración. Expone delante de Dios sus quejas, que expresan no una exigencia, sino que quieren saber qué está pasando. Y lo hace con una pregunta. ¿Cuándo terminará? ¿Por qué está pasando esta situación? Y tengo ganas ya de que termine. ¿Cuándo pasará esa situación? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre. Me llama la atención la expresión, ¿hasta cuándo escondes tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? Esta pregunta se repite 4 veces. David está pasando por momentos difíciles, dolor, sufrimiento, angustia. En esa situación, si sientes la presencia de Dios, es llevadera. Yo incluso diría que en las situaciones más duras de la vida, si sientes la presencia de Dios, no pierdes el gozo. Pero sin sentir su presencia, puede ser insufrible. Así lo manifiesta David. Cuando estamos desanimados, de poco vale mirarse a uno mismo, buscar fuerzas en el interior. Cuando más te miras, más consciente eres de tu debilidad. David nos enseña que en esas circunstancias lo mejor es dejar de mirarse a uno mismo y poner la mirada en el Señor. David lo sabía, pero le da la impresión que el Señor esconde su rostro. Qué mal, ¿verdad? Qué mal lo pasamos cuando los sentimientos nos juegan malas pasadas. Cuando son los sentimientos los que gobiernan nuestras vidas y nos los creemos. El profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón de David estaba angustiado, abrumado, y Jehová parece esconder su rostro. ¡Qué buena enseñanza de David! No se deja llevar por sus sentimientos, sino que le explica a Dios lo que está sintiendo. Le explica la historia de su aflicción. ¿Cómo luchas con tus sentimientos? ¿Dudas? ¿Desconfianza? ¿Dónde tenemos que buscar la respuesta? David lo tiene claro en esa oración, en esa conversación con Dios. En esas circunstancias, David clama a Dios pidiendo respuesta. Alumbra mis ojos. Es una expresión, yo diría, muy didáctica, ¿no? No puedo ver el camino, alumbra mis ojos, no te puedo ver. Me viene a la mente a los discípulos de Emaús, desanimados, tristes. Todo había terminado, el Señor había muerto en la cruz, ellos habían visto. Habían pasado 3 días en ese camino de Emaús, El Señor resucitado se les acercó. Y el relato bíblico nos dice que los discípulos no le reconocieron, porque tenían sus ojos velados. El problema no era que Jesús no estuviera con ellos. El problema es que ellos no lo podían ver. Al final del camino cenaron juntos, pero entonces fueron conscientes de que era el mismo Señor Jesús el que les había acompañado en el camino. El velo de sus ojos les fue quitado. Esa es la petición de David. Quiero verte, ¿verdad? Quita ese velo que no me deja ver mi camino, que no me deja verte a ti. Alumbra mis ojos, quita ese velo que no me deja ver. Que vea con claridad qué camino tengo que seguir. Pone de manifiesto, y es la expresión, habla de la misericordia de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado, no confío en mi sabiduría, no confío en mis obras, confío en tu misericordia y mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová. ¿Qué cambio? Empieza sintiéndose abandonado, quejándose y termina sintiendo alegría, cantando a Jehová. Yo creo que la alegría se manifiesta cuando cantamos, ¿verdad? Cuando vemos una persona cantar, sentimos que esa persona está alegre. David ahora tenía alegría. David no se siente abandonado, porque Dios no nos abandona, no le abandona. No hace caso a esos sentimientos que lo estaban entristeciendo. Ahora parece que David deja sus sentimientos y se acoja a las promesas, y esas promesas le llevan a tener un sentimiento, en este caso, de agradecimiento. El dolor y el sufrimiento es un tema en el que todos tenemos nuestra experiencia. Se ha escrito muchísimo sobre este tema y se ha escrito muy bien. Y sin duda se seguirá escribiendo porque a todos nos interesa. Queremos saber cómo podemos enfrentarnos, cómo ayudar al que está sufriendo. Alguien dijo a una persona en su sufrimiento, el dolor pone color a la vida, ¿verdad? Respondió el sufriente, sí, pero yo me reservo elegir el color. Viktor Frankl escribió un libro que es muy conocido, Un hombre en busca de sentido. Narra su experiencia en los campos de concentración durante esos años. Sintió en su propia vida hambre y todo tipo de brutalidades. En varias ocasiones a punto de ser ejecutado. Escribe sobre la capacidad humana de trascender las dificultades. Dice, el hombre se le puede quitar todo, excepto una cosa, la elección de acción para decidir su propio camino. La libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. La capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad que nos oriente y dé sentido a la vida. Para los creyentes hay una verdad que nos es revelada y que da sentido a la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y esa es nuestra lección. Y es una lección que cada día damos gracias por ese buen camino que hemos elegido. Y hacemos lo posible para que otras personas también elijan ese camino, sabiendo que es la mayor bendición que se puede tener. La Biblia es plenamente honesta y no evita el tema del sufrimiento, sino que lo toca de una manera profunda. El libro de Génesis comienza con el relato de cómo llegó al mundo la maldad y la muerte. El libro del Éxodo relata 40 años de Israel en el desierto, un tiempo de muchas pruebas, donde el sufrimiento está presente. La literatura sapiencial del Antiguo Testamento se dedica en gran manera al problema del sufrimiento. El libro de los Salmos, que estamos leyendo como meditación diaria en la congregación, proporciona una oración para cada posible situación en la vida. El libro de Job y Eclesiastés tienen presente de una manera profunda la reflexión del sufrimiento injusto. A los profetas, Jeremías y Habacuc, ponen voz a la queja humana de que el mal parece regir la historia. Los libros del Nuevo Testamento, Hebreos, Primera de Pedro, tienen una dedicación también a ayudar a la gente a enfrentarse al dolor y al sufrimiento. Y, como no, está la figura central de toda la Escritura, Jesucristo, tal como está profetizado por Isaías, refiriéndose a Jesucristo como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Hay una frase de C.S. Lewis: Dios nos susurra en nuestros placeres. Le habla a nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Conocemos con la mente muchas verdades doctrinales, pero no siempre estas verdades descienden al corazón. Suele ocurrir que descienden en medio de la aflicción y del fracaso. Leí un comentario de un hombre a punto de perder su profesión y su familia. Dijo: siempre supe que Jesús es todo lo que necesitas para salir adelante. Pero no sabes realmente que Jesús es todo lo que necesitas hasta que es todo lo que tienes. Y esto lo encontramos en historias de hombres de Dios, en la Palabra, en la Biblia y en el Antiguo Testamento. Es la historia de Job y de Habacuc, muestran esa realidad. Dos hombres que lo tenían todo. Habacuc, en revelación, sabe lo que va a acontecer al pueblo y siente terror. Ora a Dios, se queja por aquella terrible situación y en esa oración va avanzando cada vez más hacia Dios, en intimidad. Y ya da todo por perdido. Ahora es plenamente consciente de su dependencia de Dios y sabe que nada le va a faltar si Dios está con él. Se da cuenta que Dios es todo lo que necesita. Qué bonita manera de expresarlo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. La historia de Job, de tenerlo todo a perderlo todo, es una historia que se va repitiendo a través de generaciones. Cuando hay personas que piensan que tienen todo y que no les va a faltar de nada, cualquier accidente, cualquier enfermedad, cualquier virus hace que sea plenamente consciente de que están vacíos. Hay dos formas de actuar. Vemos en la historia de Job esas dos formas de actuar. La mujer de Job, esa experiencia le llevó a la amargura. Se pone de manifiesto echándole en cara a su marido que aún mantuviera su integridad. La amargura es ese sentimiento de frustración, tristeza, resentimiento. Una persona con amargura en su corazón trata de envenenar a otros. No busca a Dios, acusa a Dios. Es lo que hacía, en este caso, la mujer de Job. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura, algo terrible, ¿verdad? Hay personas que, después de tener una experiencia, no diría con Dios, sino eclesial, y llegan circunstancias duras a sus vidas, pues ves esa raíz de amargura. Pero no es el caso de Job, ¿verdad? En Job vemos que esa raíz está puesta en Dios, y todo lo que recibe a partir de la confianza que tiene en Dios, a partir de su integridad en Dios, pues es también la bendición de Dios. Sin lugar a duda, el mejor especialista en los momentos de sufrimiento, en corazones doloridos, en corazones quebrantados, el mejor especialista es el Señor Jesús. Y lo vemos así porque es su ministerio. Cuando Jesús empieza su ministerio, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, volvió a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo fue a la sinagoga como tenía por costumbre, y se levantó a leer el libro de Isaías, y leyó una profecía muy esperada por el pueblo. «El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel». En referencia a los quebrantados de corazón, en las diferentes versiones, unas ponen aliviar a los afligidos, otra versión, atar las llagas de los quebrantados de corazón, otra, sanar los corazones heridos. El Señor Jesús es el mejor cardiólogo, conoce perfectamente nuestros corazones, conoce perfectamente nuestros sufrimientos y no pasa de ellos, sino que viene con una misión, sanar a corazones quebrantados. Alejandro Sanz, en una de sus canciones, dice: «¿Quién me curará el corazón partido?». En la canción tiene que ver con el desamor. Pero hay corazones partidos por muchas situaciones, por la enfermedad, por la pérdida de seres queridos. Hay muchos tipos de corazones partidos. Cristo es el más eficaz sanador de todo tipo de corazones quebrantados. El Salmo 147, versículo 3, dice: «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». No hace diferencias entre tipos de quebrantamientos, sino que todo tipo de hombre que tenga en su corazón quebrantado puede tener la confianza que si va a Jesucristo, eres el mejor especialista, porque Él dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar». Todos pueden ir a Cristo, todos los que se duelen, no importa cuál sea la dolencia, Él sana los corazones quebrantados. La Iglesia está formada por personas que han experimentado quebrantamiento de corazón. Así lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Cuando son conscientes de su pecado, preguntan: «¿Ahora qué haremos?». Otros pueden estar quebrantados porque se han alejado de Dios. Otros porque han vuelto a caer. No es fácil consolar a un corazón quebrantado. En ocasiones nos hemos encontrado con hermanos que están pasando por esa situación. Y después de intentar llevar consuelo, sientes en tu interior la incapacidad para hacerlo de una manera adecuada. Pero sí tengo la certeza que en el sufrimiento las personas pueden encontrar pleno consuelo en Jesucristo, porque eso forma parte de su misión. Hay algo que es muy eficaz, que el que consuela haya pasado por esa misma situación. Y sabemos que el Señor ha pasado por las situaciones que nosotros hemos pasado. Él sufrió y yo diría que, tal como dice Isaías, experimentado en quebrantos. Por tanto, tenemos esa plena confianza. Nos es difícil entender en muchas ocasiones el sentido del sufrimiento, pero me acordé de una ilustración de un predicador que os quiero compartir. Cuenta una antigua historia que un joven paseaba por el bosque. En su camino halló una crisálida de mariposa resguardada entre las hojas de una planta, y la curiosidad le impulsó a llevarla a su casa para ver cómo nacía. Tras esperar durante varias horas, el joven observó, emocionado, cómo se había abierto un diminuto orificio en el capullo de la mariposa. A los pocos minutos, empezó a notar cómo luchaba para salir a través de ese minúsculo agujero. El tiempo pasaba y parecía que la mariposa se había quedado atascada. Daba la sensación de que no progresaba en su intento por librarse de la cárcel de la crisálida. El joven, generoso y atento, decidió ayudarla. Sin pensarlo dos veces, cogió unas finas tijeras y realizó un corte lateral en el orificio del capullo para agrandarlo y facilitarle la salida. Y la mariposa salió al exterior sin necesidad de hacer ningún esfuerzo más. El joven, satisfecho por su intervención, se quedó mirando a la mariposa, que tenía el cuerpo hinchado y las alas pequeñas, débiles y plegadas. Esperaba ansioso ver cómo volaba por primera vez. Sin embargo, debido a su ignorancia, había impedido que la restricción de la abertura del capullo cumpliera con su función natural, incentivar la lucha de la mariposa, de manera que los fluidos de su cuerpo nutrieran sus alas para fortalecerlas antes de salir al mundo y comenzar a volar. Tal vez Creo que es la experiencia de todo creyente. El sufrimiento es como una oportunidad de aprendizaje. Y en ese aprendizaje tenemos algo que es bendición para nuestras vidas. Saber de que en todo momento el Señor está a nuestro lado, nos fortalece y sus promesas se cumplen, del que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sean cuales sean las circunstancias por las que tengamos que pasar. Que el Señor os bendiga.
El autor del Principito escribió: el amor no consiste en mirar al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección. Estamos en el camino, estamos como comunidad El amor no está en mirarnos a los ojos, sino en mirar en la misma dirección, en aquel que está presente en cada una de nuestras vidas, porque en él vivimos, nos movemos y somos. En este camino somos viajeros, no turistas, viajeros en el reino de Dios, bajo su dirección. Y en este viaje, en este ser viajeros, aprendemos lo que el Señor nos enseña cada día. Así pues, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Amén.